Abra su Biblia, vamos a leer el libro de Lucas, un pasaje sumamente conocido. Amén. Lucas, en el capítulo 10, el título del mensaje, ahí lo tienen, conciencia de poder. Lucas capítulo 10, vamos a leer el verso 19. Un versículo sumamente conocido. Voy a leer desde el 17. Dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Dice, sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Así que mira al que tiene al lado o al que tiene cerca y dígale, nada te dañará. Amén. Dígaselo, nada te dañará. Probablemente te dolerá. Probablemente te dolerá. Amén. Y nada os dañará. Puede que te duela. Puede que te duela. Pero de que te dañe. Hermanos, cuando la Escritura está hablando de daño, no está hablando de heridas momentáneas, está hablando de daños permanentes. El diablo puede afligir tribulaciones, puede afligir dificultades, el diablo puede estorbar tu caminar, él puede hacer muchas cosas. Algunas las hace usurpando a través de las mentiras y otras porque le damos autoridad. Porque a veces el diablo, como no tiene autoridad, se las ingenia para ganar ese derecho, esa autoridad. No porque él la tenga legítimamente, sino que él es engañador, ladrón y todo lo que usted ya conoce. Entonces él trata de obtener, él busca la forma para tener derecho a hacer algo en contra tuyo. Y tal vez, como en el caso de Job, a Job le dolió. A Job lo incomodó. A Job le estorbó, pero no pudo hacer un daño permanente. Porque usted ve a Job, en Job 13:15, que dice, aunque él me matare, en él esperaré. Él se mantuvo íntegro. Y el diablo apostaba todo. Decía, verás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora vas a ver, si tocas tu carne, si le haces esto, si le haces otro, va a maldecir, va a blasfemar en tu presencia. Y no pudo. Y de eso se trata. El problema es que a veces nosotros perdemos la conciencia de poder. Nos olvidamos. ¿Qué dice el pasaje? Que nos dio poder y autoridad. Pero perdemos la conciencia de poder, el diablo nos baja a un plano natural y empieza a tratar de engañarte a través de alguna de sus artimañas para tomar ventaja, porque si él lucha en tu plena conciencia de poder, no puede. ¿Está entendiendo, verdad? Hay una gran revelación, un gran misterio revelado ahí de cómo hacer la guerra espiritual. Pierde tu conciencia de poder, pierde tu conciencia de tu identidad y empezaste a perder y el diablo comenzó a hacerte prejuicio en muchas áreas, a herirte. El diablo puede intentar y de hecho puede lograr cosas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. A veces, hermano, he escuchado a personas que están hablando acerca de algún endemoniado por ahí y dicen, no, tenía un demonio grande. Hermano, no existe tal cosa. Diablo es diablo. No hay diablo. No, este es que está luchando contra un demonio poderoso. Hermano, deje de echarle porra al diablo. Todos los diablos son iguales, hermano. Todos son un montón de derrotados, frustrados por Cristo, hermano. Pero si usted lo empieza a engrandecer, usted termina como el pueblo que estaba frente a Goliat. Estaban mirando el tamaño de Goliat y la grandeza que le habían dado porque era un paladín. David vino y dijo, ¿y este? ¿Quién es este incircunciso? ¿Entendió, no? No, este es uno de los paladines, uno de los cinco gigantes. ¿Y a mí qué me importa? Jehová lo entregará en mi mano. Un día estábamos en una liberación, nunca me voy a olvidar. Y esta muchacha tenía legiones de demonios y caminaba por la casa. Y entonces en un momento dado, mi esposa se había ido a buscar a otros hermanos que estaban ahí cerca para que nos ayudaran a orar. Y esta endemoniada se viene caminando, blanca como un papel, y me mira y me dice el diablo por la boca allá. Estábamos en Argentina, así que habló así. Dijo, ¿vos me vas a echar fuera? Y en ese momento vino la revelación del Señor y le dije, no, yo no te voy a echar fuera. El Señor Jesucristo te va a echar fuera. Esa es la conciencia del poder. No es el poder, no es nuestra fuerza. Amén. Es un poder otorgado, pero sigue siendo de Él. No es tuyo, es de Él. Dice, ¿vos me vas a echar fuera? No, yo no te voy a echar fuera. El Señor te va a echar fuera. Conciencia de poder. Cuando el diablo te engaña y empiezas a mirar quién tú eres, cómo tú estás, cuáles son tus fuerzas, empiezas a hacer números de tus fuerzas humanas, te das cuenta que estás perdido y que no puedes hacer nada porque es en el plano humano. Miren, hermanos, una vez, hace muchos años, alguien lo explicó de una manera muy sencilla y me gustó. Él explicaba esto, un predicador hace muchos años, pastor que yo tuve. Él dijo, mira, el diablo está tratando de bajarte de nivel. Mira, el hombre se encuentra en el nivel más bajo. En el nivel intermedio se encuentra Satanás y en el nivel más alto se encuentra Cristo. Él está sobre todo hombre y sobre todo demonio. Y dice que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Cuando usted recibe a Cristo de condición de hombre, por la gracia de Dios, porque Él le da poder, el Señor lo sube y usted está con Cristo a esta altura, sobre el diablo. Entonces el diablo le mira la suela desde abajo. Pero cuando el diablo te quita la conciencia de poder, te quita la conciencia de identidad y te saca de al lado de Él, de al lado de Cristo, y te hace reflexionar como humano y mirar tu condición humana, entonces te baja de nivel, entonces tú le miras la suela al diablo. No es que Él tenga poder, Él te engaña para poder usurpar montones de las bendiciones y montones de las cosas que Dios te quiere dar. Y si no puede arruinarte y llevarte con Él, por lo menos te hace vivir miserablemente y te detiene. Lleno de poder. Si pierdes esa conciencia de que Dios te lo ha dado y que lo puedes usar cuando sea necesario, entonces, aunque lo tengas, no sé si a usted le habrá pasado alguna vez de tener que hacer algo, quizás en la cocina, las hermanas, quizás los hermanos con alguna herramienta, y tenías esa olla, tenías ese elemento para esa batidora, eso que necesitabas y te olvidaste, y ahí estabas batiendo con un tenedor, y estabas atornillando con un destornillador extraño y tenías uno que te habías regalado el día del padre que estaba guardado ya. Y estabas luchando con algo que no era para eso. Y te olvidaste, perdiste la conciencia que lo tenías. Ahí está guardado y lo que tienes está guardado. Lo que necesitas está guardado. Y ahí estás luchando con un tornillo, luchando con un tenedor. Cuando toda la herramienta exacta que necesitas Dios ya te la ha dado. Entonces, cuando usted pierde esa conciencia de poder, usted entra en la actitud del no puedo. No, no puedo. Ah, oh, no, esto es demasiado, esto es difícil. No puedo. La actitud de él, esto no es para mí. Eso es cuando pierdes la conciencia de con quién estás trabajando. Hermanos, hay dos o tres cosas importantes. La primera es que nosotros tenemos que entender que yo no vengo a Cristo a trabajar para Él. Yo vengo a Cristo a trabajar con Él. Mucha gente viene y le predica el Evangelio y dice, es que Dios tiene un plan para tu vida. No, Dios no tiene un plan para tu vida. Él tiene un solo plan y te da lugar en el plan de Él. Hay un solo plan. Él quiere usarte, Él quiere levantarte, Él quiere sacarte del muladar y ponerte en el palacio. Es lo que Él quiere hacer. Él no tiene un plan custom made para que la pases bien acá. No tiene un plan hecho a medida, no. Él tiene un solo plan. Por eso es que cuando nosotros vemos a Dios obrando, nos unimos a Él. Él tiene un plan para toda la humanidad. Y en su plan hay un lugar para usted y para mí. Y dentro de ese plan hay dones espirituales, el poder, la autoridad que estamos hablando ahora, para que puedas desarrollar eso. ¿Me está entendiendo? Entonces andan todos frustrados. La otra cosa es que nosotros a veces nos olvidamos, cuando oramos, del señorío de Cristo. Entonces, yo le pido algo al Señor y digo, bueno, Dios me lo tiene que dar, porque soy su hijo, inventamos un montón de razonamientos. Cuando en realidad, dice la oración, hagas, en Mateo 6, hágase tu voluntad. Entonces yo le pido algo y si a Él quiere, me lo va a dar. Entonces yo tengo fe, no en que Él me va a dar lo que yo quiero, sino en que Él, lo que Él haga, va a ser lo que yo necesito. ¿Está entendiendo? Entonces tengo una conciencia de poder, una conciencia de que Él es el Señor y que Él sabe lo que es bueno, y una conciencia de que yo me tengo que sumar y donde Él me ponga, voy a ser fructífero. Porque Él me escogió, Él me capacitó y Él me plantó. ¿Amén? Conciencia de poder. El diablo te dice, tú no sirves, tú no puedes, tú no alcanzas, no esto y lo otro, y te pone en condición de humano y te hace sentir como un enano de jardín. ¿Usted ha visto esos muñequitos que ponían en los jardines así? ¡Ey, no puedo, no puedo! Hermano, reprenda al diablo. Suba a los lugares celestiales con Cristo. Hermanos, nosotros no tenemos que pedir a Dios el poder, ya lo tenemos. Tenemos que pedirle que nos enseñe a usarlo, que nos enseñe a disfrutar de los beneficios que Él nos ha dado. Usted no necesita orar y ayunar para que Dios le dé poder, usted ya lo tiene. La Escritura lo dice. Dice que Él nos ha dado dones espirituales, que nos dio poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Dice que el que cree en Él, en su interior van a correr ríos de agua viva, pero también dice que todo aquel que en Él cree va a hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Y también dice que todo aquel que en Él cree va a recibir dones espirituales. Entonces, todo eso lo ha recibido si usted ha creído. Entonces, todo el poder para vivir una vida abundante lo tiene porque de su interior ya están corriendo ríos de agua viva. Usted ya tiene todo lo necesario del poder para vivir en autoridad porque ya Cristo se lo ha dado. Usted ya tiene toda la expectativa de que sucedan cosas aún mayores que las que pasaron con Cristo porque Cristo mismo lo dijo. Yo no tengo que orar para que eso suceda. Tengo que orar para que todo lo que esté tratando de detener aún en mí mismo se ha quitado. Porque el problema no es que venga agua, el problema es qué es lo que la detiene. Porque el agua, el río de agua viva no lo puede detener nadie. El problema es qué es lo que está tapando la salida. Yo no oro para que venga el río de agua viva, sino para que algo que lo esté obstruyendo sea quitado. Dice que el que lleva fruto, él lo limpia para que dé más fruto. Entonces, si algo no está permitiendo que el Señor me haga fructificar más, tengo que buscar que el Señor me muestre. ¿Amén? Pero tengo que vivir en una conciencia de poder. Conciencia de poder. Nunca se olvide de esto. Yo sé quién soy, sé dónde vengo, sé a dónde voy, sé con quién estoy, sé por qué estoy. Tengo una conciencia clara de mi identidad. Y eso me hace tener una actitud correcta. ¿Tenga días malos? Seguro, yo también. Como lo decía recién. Nada te dañará, pero te puede doler. ¿Amén? ¿A cuántos de ustedes el diablo alguna vez les pegó y les dolió? ¿Cuántos dicen, a mí me dolió? ¿Seguro? A mí me dolió. ¿Y sabe qué? Y me ha pegado más de una vez. Pero de todo lo que él haya hecho, también he aprendido. Esta mañana, me acuerdo, es temprano, me levanté, me fui al patio, abrí la puerta, me senté y estaba tomando unos mates. Y ahí estaba Tomás solo, tempranito. Y en eso tenemos una perrita, y la perrita siempre tiene la costumbre de estarse metiendo debajo de nuestros pies. Entonces yo estaba esperando un correo y sentí un vehículo de esos grandes como el UPS y dije, uy, va a tocar el timbre este tan temprano. Y me voy a levantar rápidamente sin recordar que estaba el perro. Para no pisar el perro empecé a bailar, hermanos, para acá y para allá. Y me tropecé. Y me fui tropezando, tras tropezón, una caída espectacular que alcancé a detener apoyándome en la pared y me raspé penitas mi rodilla. Tenía mi teléfono en la mano, gracias a Dios, así que el raspón lo llevó el teléfono. Y después cuando le estoy contando a mi esposa, al rato ya se levanta, estamos tomando mate y me mira así y dice algo que yo he dicho varias veces. Me dice, ¿le preguntaste al Señor qué te quiere decir? Y yo digo, sí, que echa el perro. No, no le dije eso, pero dije yo, ¿qué preguntas son esas? Y me puse a pensar, digo, pues si yo mismo digo eso, que lo he aprendido de otro, entonces me puse a pensar. De repente, hermanos, estaba feliz, tranquilo, disfrutando una mañana preciosa, tomando mate, los pájaros me cantaban y cuando quise acordar estaba sobándome la rodilla que me había golpeado. Ni me di cuenta, el diablo había puesto una trampa, que no era una trampa, era un perro. Y a veces el diablo pone un perro, algo enfrente tuyo para hacerte tropezar y de un día soleado tomándote un juguito al bajo del sol, terminas de rodillas todo raspado. Ese es el diablo. ¿Amén? No me mató, pero me dolió. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Conciencia de poder. Mira qué tiene acerca ella. Conciencia de poder. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Aleluya. ¿Cuánto le está bendiciendo el Señor? Necesitamos, hermanos, ejercer y necesitamos también aprender a usar ese poder. Porque uno de los problemas que tenemos es que podemos tener algo y no saber cómo usarlo. No sé si a usted le ha pasado de comprar algo y usted está feliz porque compró algo sumamente sofisticado, algo que le gusta, ¿verdad? Y lo tiene adelante y lo empieza a mirar así. Y los hombres somos especiales para eso. Jamás agarramos el manual, hermano. Empezamos a picarle acá, a picarle allá y a ver, y lo enchufa, lo desenchufa, y la mujer le dice, ¿leíste, hermano? No, no hace falta, dice. Todos los hombres digan amén. Jamás los hombres leen los manuales, ¿verdad? Si yo sí, dice una ahí, amén. Enséñanos, varón. Hermanos, lo que quiero decirle con esto es que usted puede tener algo sumamente poderoso, algo sumamente sofisticado, algo sumamente valioso, que si no lo sabe usar es lo mismo que la nada. ¿Amén? Cuenta la historia de que a un hombre le regalaron un auto. Entonces el hombre, feliz que le regalaron un auto, le dice a todos, me regalaron un auto, tengo un auto, fabuloso el auto que tengo, me encanta. Bueno, al cabo de unas semanas lo ven al hombre, mucho más delgado. Y le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, maldito carro. Dice, ¿cómo? Dice, ¿qué tanto problema te dio? Sí, dice, ¿no sabes lo que es eso? Dice, tengo que andar cargando con ese, empujar ese carro todo el día para arriba y para abajo. Dice, cuando viene una bajadita y me subo y disfruto, dice. Pero de vuelta a casa, dice, es una muerte. Entonces le pregunta al hombre, ¿qué pasa? ¿No anda bien? Y le dice, no sé. Y le dice, ¿pero lo has arrancado? ¿Lo has revisado el motor? Y le dice, ¿tiene motor? ¿Entiende? El hombre andaba empujando el auto. Entonces, en lugar del auto llevarlo a él, él andaba cargando con el auto. Y el poder de Dios no es una carga. El poder de Dios ha sido dado para que te lleve de gloria en gloria en la obra de Dios. No es una carga. Entonces, lo tienes y lo andas cargando, hermano. Y andas cargando las cosas del Señor como si fueran una carga, cuando en realidad tiene que ser un beneficio. ¿Amén? Lea el libro de Malaquías. Los sacerdotes empezaron a quejarse. Malaquías capítulo 2, lo puedes leer, capítulo 1, puede encontrar a los sacerdotes quejándose. ¡Ah, qué fastidio esto! ¿Lo ha leído alguna vez? Fastidiados por el ministerio. Fastidiados por muchas cosas. Hermano, conciencia de poder y conciencia del uso de ese poder. He visto muchos cristianos, hermanos, sufrir. Miren, a veces las personas comenzamos a ver cómo o de qué manera podemos alivianar nuestro propio trabajo, tratando de ver una conciencia humana de cómo alivianar ese trabajo, cuando en realidad lo que necesitamos es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Es solamente de Dios. Porque es el Señor el que nos dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Conciencia de poder y conciencia del uso de ese poder. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bien, cuando solamente determinamos nosotros vivir por la palabra, vamos a poder tener una conciencia de poder puro. Uno de los problemas que yo he encontrado es que muchas veces hay personas que están escuchando predicador tras predicador, andan sintonizando cuanto predicador encuentran, y tienen unos conflictos doctrinales que al último, hermano, se les mezcla la historia de la Torre de Babel con la de Jezabel, con el endemoniado gadareno, con Juan el Bautista. O sea, tiene una ensalada de personajes, una ensalada de cosas. ¿Sabe una cosa, hermanos? El diablo usa la confusión. No puede esconder el poder. No puede evitar que quieras buscar ese poder. Entonces, ¿qué hace? Te trata de confundir en cuanto al poder de Dios. Yo le pido a usted que sea una persona que se ajuste a las Escrituras. Lea las Escrituras. Tenga cuidado con cuántos pastos come, porque usted va a terminar siendo lo que usted coma. Coma todos los días cosas fritas con manteca y con grasa y todo el tiempo esté alimentándose de cosas que sean nocivas para su salud y usted va a tener problemas de salud. Coma cosas saludables y usted va a ser una persona saludable. En lo espiritual es igual, porque la Escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no toda palabra espiritual que llega a tu vida viene de Dios. Entonces, tenga cuidado con la confusión. Amén. La confusión es una herramienta específica de Satanás para estorbar esta obra. Y para terminar, muchas veces nosotros pensamos en nosotros como gigantes de la fe cuando hemos alcanzado usar un poco de ese poder. Hemos aprendido a usar ese poder. Y ahí es donde viene la altivez. otra herramienta del diablo. Cuando no pudo con la confusión, cuando no pudo quitarte la conciencia de poder, entonces viene con la altivez. Como decíamos una vez, el diablo si no te puede frenar, te empuja. Un día vino un hombre y me miró y me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Digo, ¿por qué, hermano? Yo soy una gran águila y acá no hay espacio para mí. Y yo dije, bueno, abre tus alas nomás, échate a volar. ¿Puede creer, hermano? Digo yo, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó con la humildad? ¿Qué pasó? Hermano, nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a tener un corazón y una fe de niño. ¿Cómo son los niños? Simples, sencillos. Y hacen una gran proeza y usted los felicita y le dan un diploma. ¿Verdad? Días pasados nos contaba a nuestra hermana, le dieron una medalla a su hijo, ¿verdad? Ni sabe dónde está la medalla. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué dijo nuestro hermano Dani? Dani, ganaste una medalla y la perdiste. ¿Y sabes lo que me dijo Dani? No importa, después ganó otra. Esa es la fe de un niño. Pero usted se gana una medalla, digamos, figurativamente en Cristo y ya se la pone, la lustra y dice, miren, soy un grande en la fe. ¿Ya la vio, verdad? Y andan con su medallota ahí. ¿Ya la vio? Sí, ya la vio, ¿no? La limpia. Dice, hermana, ¿la lees que no la veo bien? ¿Sabe qué? Esos son los primeros que el diablo se atiende. Cualquier persona que anda en altivez de espíritu ya está al descubierto. Ya está al descubierto. Usted tiene que andar bajo la sombra del Altísimo, hermano. ¿Sabe qué dijo una vez una persona? Cuando sale el sol, ya se dejan de ver las estrellas. Cuando las personas levantan a Cristo en alto en sus vidas y en la iglesia, no hay estrellas, hermano. Porque el sol no deja ver las estrellas. Ahí están las estrellas, pero con el sol no se ve ninguna. Y Jesucristo es el sol de justicia. Entonces, la fe de un niño. La Escritura nos enseña, hermanos, que tenemos que tener una fe grande con una actitud que refleje la conducta y la fe de un niño. Conciencia de poder, pero corazón de niño. Por eso venían los discípulos. Yo veo a los discípulos con un corazón de niño. Imagínense, dice en el verso 17, dice, y volvieron los 70 diciendo, me imagino a los 70, venían, ¡Señor! ¡Wow! ¡Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre! ¡Nada! ¡Nada nos costó, Señor! ¡Todo funcionó! Sí, yo les di poder a ustedes para hallar serpientes y escorpiones. Y vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijado que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice, celebren todo lo que quieran con ese corazón de niño, pero acuérdense de algo. Ustedes son los importantes. Apocalipsis capítulo 2 le dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, pero tengo contra ti una cosa, dice. ¿Qué cosa? Has dejado tu primer amor. El Señor les está diciendo ahí, acuérdense, muchachos, lo importante es que son salvos. Conciencia de poder para poder hacer la obra. Conciencia de salvación para disfrutarla. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te agradezco mucho, Padre, por tu palabra que hemos podido predicar, Señor, que hemos podido compartir en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú estés obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para mantenernos con esa conciencia de poder, Señor, mantenernos con la conciencia también abierta de cómo utilizar ese poder, manteniéndonos también, Señor, con esa conciencia plena y clara, Señor, de que la obra la haces tú, que a ti es la gloria, que hay que levantarte en alto. Tener la conciencia clara, Señor, de que todo lo que suceda, por más grandioso que sea, Señor, es secundario. Porque lo importante es que tú nos has salvado y que tú eres nuestro y nosotros tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, eres precioso. Yo te pido en el nombre de Jesús que si aquí hay personas que están rebajadas por el diablo a un nivel que no les pertenece, ahora en el nombre de Jesús, Señor, puedan renunciar, Señor, y salir de ese nivel engañoso, mentiroso del diablo, y tomar conciencia de quiénes son en Cristo Jesús. Ponerse de pie delante de ti, Señor, y sobre la cabeza del diablo, porque si tú dijiste que tú nos dabas poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones, eso es lo que queremos pisar, eso que esté asfaltado en nuestro camino, Padre, de serpientes y escorpiones que pisemos en tu nombre, para ti, para tu gloria, no para medallas humanas, reconocimientos humanos, aplausos humanos, Padre, sino para tu gloria, para que caiga el enemigo derrotado, Señor, vez tras vez, Señor, en cada batalla, y nosotros nos mantengamos humildes ante ti. Padre, en el nombre de Jesús, quita la altivez, quita el menosprecio, quita el engaño, Padre, quita la mentira, Padre, y manténnos pegados, Señor, a ti, a tu lado, Señor, en tus alturas. Padre, en el nombre de Jesús, sabiduría de lo alto sea dada, Señor, a cada uno de nosotros, para que en el momento que venga el desafío podamos recordar quién y dónde nos ha llamado. Tú nos has llamado a tu presencia, donde el diablo no tiene derecho a entrar sin tu permiso. Así como en el día que entró Satanás, Señor, delante de ti a pedirte a Job. Señor, si Satanás entra a pedirte, Padre, la vida de alguno de nosotros, Padre, nunca nos entregues, Padre. Y si tú permites que algo pase en nuestras vidas, danos la fortaleza para mantenernos íntegros, conscientes de quién tú eres y quién nos rescata y quién somos en ti, Padre. Que podamos estar firmes, aún en el día malo, en el nombre de Jesús.